Hola, soy Curro Molina y esto es Mundo Sostenible.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Sostenible, el programa sobre sostenibilidad y medio ambiente, entre otros temas, de Radio La Vide. Yo soy María José Molina y junto a mis compañeros Luis y Jesús pondremos en marcha el primer programa del año, el número 40 ya de la historia de Mundo Sostenible. Hola Luis, feliz año.
Hola María José, feliz año para ti también. ¿Qué tal las Navidades? ¿Bien?
Vamos, muy bien, muy cortita. Y bueno, también le decimos hola a Jesús, feliz año. Él nos dice hola a través del cristal, no se toca el corazón. Eso es que nos quiere mucho o que le está pasando algo.
Cuánta emoción, por Dios.
Y bueno, Luis, si el año nos trae nuevo oyente, ¿dónde nos pueden localizar?
Pues mira, María José, podéis escucharnos en radiolavide.org, donde todos los miércoles a las 4 de la tarde y los viernes a las 12 de la mañana podréis conectar con nosotros. O a cualquier hora en nuestros podcasts, que podéis encontrar en la fonoteca de radiolavide.org. En redes sociales podéis seguirnos tanto en Facebook como en Twitter, en @mundososte, donde además vamos colgando noticias de interés e información relacionada con los temas de los programas.
Bueno, empezamos el año, empieza te iba a decir la temporada, ¿no? Empieza nuevo año ya de esta quinta temporada. Y cuéntame, ¿cómo han ido esas Navidades? ¿Has conseguido prácticas sostenibles en esta fecha de tanto consumo? ¿Ha llamado mucho Amazon a tu puerta?
Pues mira, este año hemos conseguido que Papá Noel hiciera sus pedidos mayoritariamente en tiendas locales, ahí en el barrio de Monte Quinto. Y sorprendentemente ha traído muchas cosas del mercadosolidario.org. Que como sabrás es una organización que con su actividad comercial ayuda al sostén de muchas ONGs que necesitan de esta entrada de dinero extra, sobre todo en estas fechas. Algo ha caído de Amazon, pero creemos que ha sido despiste de algún elfo ultraliberal.
Es complicado, ¿eh? La verdad es que salir andando por las calles y te ver millones de repartidores y de furgonetas, yo creo que también un poco lo hablamos en los especiales de la pandemia, que se había disparado el consumo de estas grandes plataformas, sí, y los pedidos online y demás.
La excusa la tienes, ¿no? Como no puedes salir de casa, dices que me lo traigan. Claro. Aunque realmente es una excusa.
A golpe de clic. Pero bueno, pues yo también estoy muy contenta. Mis regalitos han sido muy sostenibles. Muchos de ellos comprados de comercio local. He intentado también regalar de manera sostenible. Lo que pasa es que no siempre es fácil, porque dependiendo a quién le vayas a regalar, sabes que o no le va a gustar o no lo va a valorar, pero bueno, ahí estamos. Y bueno, yo he conseguido recuperar una práctica sostenible que tenía con mi grupo de amigas, que siempre hemos hecho el amigo invisible, y cuando éramos más tiesillas, que no teníamos mucho dinero, pues el regalo era elaborar algo. Entonces eso era como muy sostenible. ¿Qué pasa? Que empezamos a ganar más dinerillo y tener otras vidas más caóticas y demás, y muchas amigas con peques a cargo y demás, entonces ya tiramos de compramos algo. Y este año, pues buscar un término intermedio, hemos decidido que hacíamos Amigo Invisible eco-friendly.
Ah, qué bueno.
Entonces, para rescatar un poco los regalos que hacíamos a mano, o bien por comprarlo en comercio local o, pues bueno, cosas que no usaran mucho plástico y demás. Entonces, pues por ahí estoy muy, muy contenta que hemos conseguido rescatar esa práctica.
Ahora que comentas eso, me acuerdo, nosotros tenemos un grupo de amigos de Almería y también hacíamos todas las Navidades el amigo invisible. Lo que pasa es que teníamos una norma que no era eco-friendly, era gastarnos como mucho 3 euros, en ese sentido era barato. Claro, acabábamos yendo a tienda de los chinos y al final se acabó llamando aquello el regalo del amigo inservible, porque era a ver quién conseguía el regalo más horrible y más cutre, y muchos lo conseguíamos, sí.
Claro, las prácticas estas de amigo invisible es muy de regalos de chorrada, que te ríe mucho, pero claro, es verdad que
son... Al final acaba en la basura todo.
Tontería que te ofrece el buen rato. Nosotros una vez, no recuerdo qué amiga fue, regaló como una manita de plástico y nos llevamos, claro, todo el día cogiendo la servilleta con la manita de plástico, todo. Nos reímos mucho, pero ya sabes dónde paró esa mano. Y bueno, puestos al día ya de nuestras navidades y demás, ¿qué tendremos en el programa de hoy?
Bueno, antes de contar el programa, quiero un comentario que leí en la prensa el otro día, y es que la Comisión Europea, no sé si lo leíste, propone considerar energías sostenibles a la nuclear y el gas. Y la noticia a raíz de eso fue que España rechaza esta medida, ¿no? La verdad es que es llamativo que a la altura en la que estamos, donde hay tanto planteamiento de energías renovables, que sabemos que están acabando las no renovables, etcétera, etcétera, desde la Comisión todavía se mantenga estas políticas, ¿no?
Sí.
Entiendo que será un tema de cuotas y un tema de...
Sí, yo por lo que estuve leyendo es que al parecer en Alemania se le acaba un poco el contrato, no, igual no es la palabra contrato, pero de tres grandes
quizá, ¿no?
Nucleares, sí. Y es una manera de seguir teniendo este tipo de energía. Y todo venía porque a Alemania se le acababa la funcionalidad, claro, o el contrato de tres grandes nucleares. Pero bueno, tendremos que seguir cerca,
sí,
esto. Y bueno, en realidad es una alegría que España haya sido de los países que se oponen a esta medida.
Efectivamente, sí. Por lo menos el gobierno, que por otro lado está recibiendo palos por todos lados. Bueno, pues sigo, si te parece, Mariajo, con las secciones de hoy. Hoy tenemos la sección de Piensa UPO, como todos los meses. En la sección de ecosistemas singulares, Lourdes nos va a hablar del ecosistema mediterráneo, dentro retahíla de ecosistemas limitados por el agua. Jesús Pinilla nos va a hablar del ave del mes con la gallineta común. Y en la recomendación del mes, Gema nos habla del libro ilustrado Cambio Climático. En la entrevista, Corchi Martínez, que es investigadora del CSIC en este momento, nos hablará sobre el Mar Menor y la polémica que hay alrededor de su gestión desastrosa que se ha puesto de manifiesto en estos últimos años.
Bueno, parece que tenemos un programa muy interesante.
Esto es.
Mundo sostenible.
Esto es un mundo sostenible.
Hola, soy Elena de Piensa UPO, de la Asociación Ecologista de la Universidad Pablo de la Vide. Primero de todo, agradecerle a Mundo Sostenible el espacio que nos da para poder promocionar nuestras actividades y hablar sobre ellas. Y después hablaros de que nuestro mes de diciembre, pues básicamente ha sido sobre, ha girado un poco en torno al consumo y al consumismo que se suele hacer en las fechas navideñas y tal. Y tenemos previsto hacer un intercambio de ropa en el que la gente trajera ropa, dejara su ropa, pudiera coger de otras personas, pero al final con el tema del COVID no se pudo hacer. Pero en lugar de eso hemos estado haciendo por redes sociales como una pequeña campaña para promocionar un consumo más justo, más sostenible, evitar el consumo innecesario y con a lo mejor pequeños vídeos o consejos de cómo hacer tus propios regalos, buscar otras alternativas que no requieran tantos materiales o tantos con cosas que ya tengamos y tal. Entonces nuestro mes ha sido un poco enfocado hacia esa dirección, porque también como ya empieza la fecha más complicada con exámenes y tal, ha sido en lo que nos hemos centrado. Y pronto nos reuniremos de nuevo y empezaremos a seguir organizando las actividades para los próximos meses y ya con mucha energía para las que vienen. Y si necesitáis contactar con nosotras, si tenéis alguna duda, alguna propuesta, nos podéis escribir al correo electrónico, que es asociacionpiensaupo@gmail.com, o a través de Instagram @piensaupo. Ahí podéis contactar con nosotros para lo que sea, si tenéis preguntas o propuestas. Y nuestras reuniones suelen ser los miércoles, pero ya pondremos la información de cuándo será la próxima y sois todas bienvenidas y bienvenidos. Y de nuevo, gracias a Mundo Sostenible y espero que este 2022 pues, nos traiga muchas cosas buenas.
Pues de sus redes he pillado yo alguna que otra idea. Y bueno, lo que nos dicen para el tiempo que llega ahora, mucha suerte en vuestros exámenes y le damos paso a Jesús Pinilla con su ave del mes.
El ave del mes en la UPO, un espacio de la Delegación Territorial en Andalucía de SEOverLife para Radio La Vide. En él iremos descubriendo poco a poco las especies de aves que pueden observarse en el campus de nuestra universidad. Hola familia, vamos a empezar el año de esta sección ornitológica metiéndonos en el agua y en el barro, de la mano de una de las aves más comunes en este tipo de ambientes. Un ave de tamaño medianejo y potentes patas negras de dedos lobulados. Dedos lobulados que utiliza para nadar. Se trata de la gallineta común, casto nombre este, que vino a sustituir hace relativamente poco tiempo al que tenía antes, que era polla de agua. creo que he dicho una barbaridad. El color de las patas no es negro, es así verdoso y tal. Perdón por el lapsus. Bueno. El caso es que resulta prácticamente imposible encontrar una zona húmeda, por pequeña o degradada que pueda parecer, que no cuente con la presencia de este pájaro. La clave de su éxito radica, además de en su fecundidad, en una enorme capacidad para adaptarse a cualquier ambiente, así como en una dieta muy flexible, que incluye alimentos de los más variados orígenes, desde plantas acuáticas a carruña. En fin. Su coloración, a cierta distancia, parece uniformemente oscura, casi negra. Aunque visto de cerca y observado con detenimiento, se pueden apreciar multitud de matices en toda su anatomía. El dorso tiene una tonalidad entre verdosa y olivácea, con abundantes brillos metálicos, mientras que la cabeza es de un intenso color pizarra, que se vuelve azulado a medida que alcanza la nuca. Por abajo es gris oscuro, y los flancos aparecen ribeteados por plumas blancas que marcan una llamativa línea discontinua lateral. De color blanco también son las plumas coberteras infracaudales, las de debajo de la cola, que dibujan un parche muy llamativo que contrasta con el resto del plumaje oscuro. Esta región de la anatomía de la gallineta, denominada escudo anal, es usada como indicador de los estados de ánimo y a modo de mecanismo de comunicación intraespecífica. Las zonas desnudas de la gallineta, las que no tienen plumas, resultan también bien llamativas y sufren algunas modificaciones durante la etapa de reproducción, cuando se tornan más brillantes. Así, el iris, normalmente marronáceo, se vuelve de un color rojo intenso. Las patas se vuelven más amarillentas y adquieren una mancha roja en la mitad superior de la tibia. Y el escudete frontal, al igual que el pico, adquiere una intensa tonalidad roja en fuerte contraste con la punta amarilla. Es una especie prácticamente cosmopolita y está presente en casi todas las regiones climáticas, desde las templadas y cálidas hasta las boreales. Bueno, salvo en los desiertos y tal. Pero vamos, que también hay que destacar que a pesar de sus escasas virtudes como voladora, posee una gran capacidad de colonización, circunstancia que le permite instalarse en prácticamente cualquier enclave disponible. Es una especie muy tolerante y acomodaticia que se instala sin dificultad en cualquier humedal, con independencia de su estado de conservación o de su extensión. De esta manera podemos encontrar poblaciones de gallineta, a veces muy nutridas, en grandes marismas, lagunas, estuarios o deltas, en las riberas de los principales ríos, junto a embalses, acequias y canales, en estanques urbanos o cunetas encharcadas, e incluso en cursos de agua contaminados o zonas de vertidos de aguas residuales. A pesar de su carácter gregario durante el invierno, las gallinetas se muestran más bien solitarias a la hora de nidificar. Una vez formada la pareja y seleccionado el territorio de cría, que ambas aves defienden con fiereza frente a sus rivales, se inicia la construcción del nido, una estructura voluminosa, confeccionada con plantas acuáticas, palitos y tallos, que elaboran ambos miembros de la pareja y que usualmente se instala entre la vegetación palustre. En estos emplazamientos las hembras ponen entre 2 y 13 huevos, de color grisáceo o verdoso, con algunas manchas, que serán incubados por los dos adultos durante 21 o 22 días. Los pollos, que nacen cubiertos por un largo plumón filamentoso, son muy precoces y abandonan pronto la plataforma para deambular por los alrededores, siempre bajo la tutela de los adultos. Pueden realizar cortos vuelos con unos 40 días de vida, aunque todavía permanecerán junto a sus padres algún tiempo más. Además, es habitual que los jóvenes de la primera nidada colaboren con sus padres en la defensa del territorio y en la crianza de los pollos procedentes de siguientes puestas. ¡Niño! ¡Cuídame el pequeño, que no se me caiga! Todo esto y mucho más en nuestra página de Facebook, www.facebook.com/seo.andalucía. ¡Te esperamos!
Uy, hay que ver cómo se escandaliza Jesús por lo de que un animalico se llame olla de agua. ¿Qué quería? ¿Que se llamara cazuela de agua o cazo de agua? No entiendo. Este Jesús.
Vaya tela, vaya tela. Pues mira, yo justo ayer le hice una foto a una que estaba junto al canal a primera hora de la mañana, pero se ve que ella no tenía muchas ganas de foto porque salió andando en cuanto me acerqué. Y bueno, pues no, me generó curiosidad y como tengo la suerte de que tengo a Jesús al lado, pues fui yo con mi foto y me dijo, pues justamente es el ave del mes. No, mira qué casualidad. Y bueno, yo es que este año me he propuesto aprenderme un ave cada mes. Entonces, el mes que tengamos sesión lo voy a tener más fácil y el mes que no, pues me tendré que ir a... con Jesús a pajarear por la UPO, que por cierto, Luis, ¿tú has ido alguna vez a la actividad de pajareo por la UPO?
Sí, la verdad es que una vez fui y no por falta de ganas. De hecho, estoy en el grupo de WhatsApp, que es un grupo, ya lo he comentado aquí alguna vez, es un grupo muy dinámico y del que se aprende un montón. Pero es verdad que, bueno, como el horario es a las 9 de la mañana, un miércoles, pues es difícil encontrar un hueco para participar. Sé que va mucha gente y la gente que va lo disfruta. Y animo a todo el mundo de la UPO a que se anime. Es muy entretenido y además hay gente que sabe muchísimo de pájaros, tanto de describirlos, bueno, interpretarlos, conocerlos por el visu, como por el canto y el reclamo. O sea, que es un aprendizaje muy interesante.
Bueno, pues entonces seguro que consigo mi objetivo, ¿no?
Sí, seguro, seguro. Bueno, y ahora vamos a dar paso al segundo programa de la serie de Ecosistemas Limitados por el Agua que nos presenta Lourdes en Ecosistemas Singulares, que es el ecosistema mediterráneo.
Hola a todas y a todos. Seguimos explorando los ecosistemas limitados por el agua y hoy vamos a barrer para casa y aprender un poco más sobre nuestro propio, el ecosistema mediterráneo. La cuenca mediterránea tiene un clima peculiar, inviernos relativamente fríos, otoños y primaveras lluviosos y el verano es siempre muy cálido y seco. Curiosamente, no solo tenemos este clima en la cuenca mediterránea, sino que también está en una parte de California, el centro de Chile y el sur de África y de Australia. El hecho de que los veranos sean tan secos y cálidos determina totalmente la ecología de las plantas que habitan en esta zona, ya que se han visto obligadas a adaptarse de distintas formas para sobrevivir a estas condiciones tan duras. Vamos a ver cómo se las ingenian. Las herbáceas mueren en verano porque, al tener las raíces superficiales, no pueden acceder al agua de las capas más profundas del suelo, quedando su descendencia latente en el suelo como un banco de semillas. Son frecuentes los matorrales leñosos, espinosos y aromáticos, como la jara, el romero o la lavanda, ya que estas adaptaciones les permiten reducir la cantidad de agua que pierden por los estomas de las hojas. Los árboles de estas zonas suelen ser esclerófilos, es decir, que tienen las hojas pequeñas y oscuras cubiertas de una capa externa de cera que les ayuda a retener la humedad, como por ejemplo la cornoque, la encina o el olivo. Otra característica importante de estos ecosistemas y que también está condicionada por la sequía estival es la recurrencia de los fuegos. Muchas de nuestras plantas son pirófitas e incluso dependen del fuego para poder reproducirse. Esto es consecuencia de que hace algunos cientos de años los cada vez más frecuentes fuegos causados por el hombre seleccionaron a las especies pirófitas mientras que las menos adaptadas al fuego se hicieron más escasas. Sin embargo, como ya aprendimos en el programa de diciembre de la sección La ecología del fuego, las condiciones en las que se quema nuestro monte están cambiando. Las técnicas de manejo están orientadas a reducir los incendios, lo que provoca que el material vegetal senescente se acumule y, en vez de quemarse con frecuencia en pequeños fuegos, se originan fuegos menos frecuentes pero muy grandes y virulentos, tanto que ni siquiera las especies pirófitas sobreviven a ellos. Muy ligado a nuestros ecosistemas está el uso que hacemos de ellos y cómo lo hemos manejado históricamente. Así, nuestros bosques mediterráneos originales, formados por una diversa arboleda acompañada de una densa capa de matorrales, han derivado en un paisaje muy frecuente en nuestra península, la dehesa. El clareo selectivo de la arboleda ha desplazado a las especies que no producen ningún bien de interés comercial y ha aumentado la frecuencia de las especies que sí lo hacen, como el alcornoque o la encina. También se ha eliminado gran parte de los arbustos para favorecer el crecimiento de pastos para alimentar al ganado. De esta forma, estos emblemáticos espacios seminaturales permiten simultanear el pastoreo y el cultivo con otras actividades tradicionales como la caza y la apicultura. Los ecosistemas mediterráneos son uno de los más amenazados y vulnerables del mundo. Muchas de estas áreas están degradadas o han perdido parte de su hábitat por la intensificación de la agricultura, la urbanización, la supresión de los fuegos o las especies invasoras como el hongo Phytophthora cinnamomum, que contribuye a la seca de las encinas. Espero haber podido convenceros de lo especiales que son nuestro clima, nuestros montes y nuestra flora, y que esto os anime a apreciarlo y a hacer todo lo que esté en vuestra mano por conservarlos.
Mira, un factor también muy importante en estos ecosistemas es el de las precipitaciones ocultas. Entendemos como precipitaciones ocultas aquellas que no son lo que llamamos normalmente la lluvia, como puede ser el rocío, la niebla, etcétera, que son unas entradas de agua al sistema que normalmente no se contabilizan, pero que pueden servir para paliar las necesidades hídricas de los organismos que viven en estos ecosistemas en momentos críticos. Por ejemplo, en lo más profundo, lo más cerrado del verano, una buena rociada o una buena niebla permite que, bueno, pues muchas semillas puedan germinar y tener el suministro de agua necesario, pues, para poder mantenerse hasta las siguientes lluvias. O aquellas otras especies que necesiten, bueno, insectos, etcétera, que necesiten un aporte de agua, que no lo vayan a recibir por precipitación, puedan tenerlo disponible. O sea, es una cosa muy característica de estos ecosistemas.
Pues sí, la verdad es que este ecosistema sí que lo conocemos mucho mejor. Y bueno, yo es que escuchando a Lourdes sí que estaba visualizando perfectamente el paisaje de verano, ese amarillo, marrón, con todas las hierbas secas. Y bueno, como se nota que Lourdes, además de súper colaboradora, es una de nuestras más fieles seguidoras desde nuestros inicios, porque hace referencia a la sección de Juan de unos programas atrás. Si es que, vamos, tenemos un equipazo, ¿eh?
Sí, 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 además nos escuchamos. ¡Ole, ole!
Yo soy María, tengo 16 años. Y pues yo creo que la importancia de explicar a las nuevas generaciones sobre el cambio climático es importante, ya que ahora mismo el medio ambiente se está destrozando. Y enseñándole a las nuevas generaciones a reciclar y eso, pues cambiaría un poco lo que está pasando. Porque ahora mismo las temperaturas están cambiando antes, está llegando antes el verano, el invierno cada vez llega más tarde y está...
Pues mira, la entrevista de hoy, que ya llega, ya nos toca, la entrevista tiene un poquito de truco. Y es que aunque nuestro programa, pues ya sabéis, es grabado, solemos grabarlo todo en el mismo día, se pasa montaje y se emite pues a los dos o tres días. La entrevista de hoy sí que es cierto que la grabamos hace una semana, mes o algo más quizás, ¿no, Luis? Pero fue cuando pudimos pillar a Conchi disponible para que nos dedicara un ratito. y aunque está grabada en el formato habitual, pero sí que tiene un tiempecillo. Entonces, como hay algunos datos que venían bien que se actualizaran y demás, pues luego, después de la entrevista, pondremos unos minutitos más en los que Conchi pues nos actualiza alguna información.
Efectivamente, y además es un tema muy interesante que ha estado muy muy presente en la prensa en los últimos meses, que tiene que ver con el Mar Menor. La perspectiva que nos da Conchi es una perspectiva histórica de su evolución hasta su situación actual, y la más actual que aparece en la adenda. Bueno, ya ha llegado el momento de la entrevista. Hoy contamos, como hemos dicho al principio, con Conchi Martínez, que es licenciada en Biología Marina y doctora internacional en Ciencias del Mar por la Universidad de Alicante. En la actualidad es científica titular del Centro Nacional Instituto Español de Oceanografía, que está integrado recientemente en el CSIC. Hola Conchi, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien, muchas gracias, Luis, muy bien.
Bueno, pues como siempre y como es costumbre en el programa, lo primero que queremos conocer es, bueno, ¿qué es para ti la sostenibilidad?
Bueno, pues a ver, para mí la sostenibilidad ambiental es eso, la gestión eficiente de los recursos naturales, ¿no? Cuando estás haciendo cualquier tipo de actividad, de forma que, bueno, pues que las generaciones futuras pues no las hipotequemos. Pero yo como bióloga siempre digo que para mí lo de sostenibilidad me recuerda o me hace pensar en lo que es el equilibrio, la homeostasis de un organismo, ¿no? Que cuando hay un desequilibrio se tiende a recuperar y jugar así a mantener el equilibrio, para mí sería la sostenibilidad ambiental.
Y bueno, Conchi, cuéntanos cuál es tu vinculación con el Mar Menor.
Bueno, pues mi vinculación es una vinculación, yo digo, emocional pero parcial. Y ahora os explico por qué. Y también un poco casual. Yo la Laguna del Mar Menor no la conocía hasta que no conseguí mi puesto de trabajo aquí en el Centro Oceanográfico de Murcia. Nunca me había podido acercar a conocer esta zona. Y entonces, claro, pues fue casual. Pero ya llevo 20 años, más de 20 años trabajando aquí en el Centro Oceanográfico de Murcia, entonces, claro, ya hay una vinculación emocional, pero más por lo que he aprendido de cómo era y por lo que estoy observando en su proceso de degradación, pues que me conmueve, tanto a nivel social como a nivel de ecosistema, ¿no? Y bueno, yo tengo que decir, cuando llegué aquí, me impresionó muchísimo el ver ya el horizonte este, luego a lo mejor podemos hablar más, el horizonte este de la manga, ¿no? Para mí fue como un shock mirar al mar y ver un horizonte de apartamentos. Entonces, me quedé como, wow, ¿qué está pasando aquí, no? Y luego, pues, de ir conociendo a la gente que es de la zona o que se ha criado en el Mar Menor, pues entonces empiezas a entender todas esas emociones que este ecosistema despierta.
Oye, has dicho que cómo era, ¿no? ¿Cómo era el Mar Menor? ¿Nos lo podrías describir? ¿Cómo era el Mar Menor? Digamos, antes de que, bueno, todo el boom urbanístico y turístico, sí. ¿Cómo
bueno,
era?
Bueno, también tengo que decir cómo era y también cómo es ahora, porque a pesar de que está en un estado de degradación muy avanzado, el Mar Menor para mí sigue siendo un lugar mágico. Yo lo digo así, tiene algo de magia. El Mar Menor, bueno, es una laguna costera que además es hipersalina, es una de las más grandes de Europa. Y el Mar Menor antes era una bahía que estaba abierta al mar Mediterráneo, ¿no? Pero entonces se formó un cordón litoral, que es lo que se conoce mundialmente, voy a decir, porque tuvo su boom a nivel mundial turístico, lo que se conoce como por la manga, que en realidad es una lengua de tierra que se construyó, ¿no? Creo que fue en el Cuaternario, de los sedimentos que procedían del norte, ¿no? Principalmente pues del río Segura y eso. Y hace como 2.000 años o así, que se cerró casi por completo y entonces se formó lo que es la albufera del Mar Menor. Entonces, es una laguna que es muy amplia porque tiene casi 140 kilómetros cuadrados, es muy somera porque la profundidad máxima está en torno, a lo mejor me equivoco en el dato, pero entre 6 y 8 metros. Y además, dentro de la laguna hay 5 islas de origen volcánico, que son preciosas. Y luego, ese cordón litoral, voy a llamarlo porque ya no es un cordón dunar, ese cordón litoral está conectado al mar Mediterráneo de forma natural por lo que se llaman aquí las golas, donde se establecen encañizadas para las pesquerías artesanales. Y luego, bueno, pues también hay una serie de canales artificiales, sobre todo uno muy grande, que es el canal del Estacio. Y bueno, su singularidad es que es una laguna que se encuentra en un entorno semidesértico, entonces pues tiene como una magia, ¿sabes? En el amanecer, en el atardecer, al estar rodeado de zonas, o estaba antes más rodeado, pero todavía quedan algunas zonas de humedales, hay mucha biodiversidad de aves acuáticas, hay una luz especial, en fin, se han desarrollado durante muchos años pesquerías muy artesanales, ¿no? Como la encañizada, las morunas, y bueno, es eso, para mí es un lugar como muy mágico.
Y Conchi, has mencionado algunas especies, pero ¿puedes decirnos qué organismos viven en ese entorno del Mar Menor?
Sí, bueno, pues en el Mar Menor lo que viven son organismos acuáticos típicos de aguas marinas, porque como he dicho, la salinidad del Mar Menor es incluso mayor que la del Mar Mediterráneo, ¿no? Por esas condiciones en su formación. Entonces, aparecen especies, por ejemplo, tiene una alta biodiversidad de especies de peces. Ahora mismo no te sabría decir cuántas hay, pero se han catalogado hasta 45 o así, espáridos, góvidos. Llama la atención especies muy icónicas, como por ejemplo el fartet, que es un pez chiquitín endémico, ¿no?, de las zonas más salinas, o el caballito de mar, el Hippocampus glutulatus, que también es muy icónico, de hecho en la región de Murcia lo utilizan como icono de reclamo. También está la nacra o Pinna nobilis, que es como un mejillón gigante que actualmente está en peligro de extinción, además, y que solo existen dos poblaciones que además son relictas, y una está en el delta del Ebro y otra en el Mar Menor, precisamente porque parece ser que estas condiciones de salinidad alta y baja las están protegiendo de las infecciones que están sufriendo en el Mediterráneo. Luego también hay anguila, hay una de las mayores pesquerías de anguila amarilla y plateada de Europa en el Mar Menor. Por ejemplo, en el 2018 hubo 18 millones de toneladas de capturas. Y luego, además, el Mar Menor tiene una cobertura vegetal muy, muy extensa, donde se dan praderas de fanerógama, de plantas marinas y de algas. Entonces, tiene una riqueza muy, muy, muy alta, o tenía.
Sí, eso te iba a decir. Oye, has hablado de la salinidad y el tema temperatura, porque yo, si me lo quiero imaginar, y es por curiosidad, vamos, si es un sitio cerrado en el que entiendo yo que a lo mejor la circulación, lo que son las corrientes, son limitadas, ¿no? ¿Tú crees que hay un aumento de temperatura en esas aguas por encima de lo normal o sabes,
bueno,
algo?
Sí, sí. A ver, como, mira, la salinidad del Mar Menor, para que la gente se haga una idea, en el Mediterráneo suele ser 37, 38, ¿vale? Entonces, antes de que se abrieran los canales artificiales, el canal del espacio, la salinidad era de 51, 52. Entonces, eso hizo que bajara la salinidad a 42, entre 42 y 47, porque fluctúa, a lo largo del año. Sí. Y claro, al ser somera, los cambios de temperatura son muy extremos, de la noche al día y en las estaciones, porque la capa de agua se calienta y se enfría muy rápidamente. También la tasa de evaporación es muy amplia, porque tienen mucha superficie y el agua se calienta, digamos, más en superficie que lo que uno espera en el Mediterráneo, ¿no? Entonces, sí, el patrón de circulación de corrientes en el Mar Menor lo dirige sobre todo el viento, El viento es el que marca un poco hacia dónde van las corrientes. Y luego, bueno, hay una entrada de agua del Mediterráneo por las golas, sobre todo por la gola del norte, y eso hace que las aguas estén homogenizando y ese es su comportamiento. A veces, cuando hay episodios de extremos, como ha podido ser en el año 2019, se produjo una dana, entonces entró muchísima agua dulce, no te sé decir la cantidad, pero muchísima.
Sí, sí.
Entonces coincidió después con unos días de calma total, de viento, y se produjo una estratificación fuerte, porque las capas de agua se separan por gradiente de salinidad.
Uh-huh.
Entonces, ese tipo de situaciones se pueden dar en esta laguna, porque tiene una profundidad muy, muy somera.
Qué interesante. Y Conchi, desde tu perspectiva, ¿cuáles son los servicios ecosistémicos que el Mar Menor nos ofrece?
Bueno, pues ofrece mucho, la verdad, porque yo creo que el Mar Menor, sobre todo el servicio ecosistémico que más ofrece es el de retención de nutrientes. Lo que ocurre es que, bueno, ese servicio cada vez está más minimizado, porque todo lo que es el entorno de la laguna pues ha perdido sus zonas de humedales y de vegetación, que hacen eso, un filtro donde se retienen los nutrientes. Luego también, también da servicios ecosistémicos de aprovisionamiento para la especie humana, porque hay pesquerías artesanales, se produce sal, hay dos salinas, una en el norte y otra en el sur. También hay una industria muy artesanal y muy, muy, muy típica de esta zona, que son los salazones del Mar Menor, donde se salan la hueva, la gónada de los peces, de mujo, de atún, y se prepara y es muy cotizada. Y también, bueno, el turismo. Da soporte también, por ejemplo, a los servicios de conservación de la biodiversidad, porque pues eso, todo ese entorno tan heterogéneo, porque al ser una laguna costera con estas características que os he dicho antes, pues hace que los organismos que viven en ella estén muy adaptados a situaciones de estrés, porque realmente se producen de forma natural. Entonces son poblaciones que suelen tener una alta resiliencia en comparación a otras, ¿vale? Y luego eso pues contribuye pues eso en el aumento de la biodiversidad, en el control, por ejemplo, de plagas también, porque está directamente relacionado con la biodiversidad. En la zona de la laguna, que está tapizada con esa cubierta vegetal, pues es una zona de nurser, que decimos de criadero, ¿no?, de guardería de otras especies cuando son juveniles. Y luego, por supuesto, servicios culturales y de turismo, de ocio, de esparcimiento, incluso de salud, porque las aguas, al ser tan saladas y tener esas propiedades minerales tan buenas, pues desde hace muchísimos años, te voy a decir que desde la antigüedad, se utilizaban como zona de balneario, de baños sanadores. De hecho, todavía se puede encontrar a gente en la zona de las salinas cubriéndose de lodo, estos lodos negros que salen en las postales turísticas, porque realmente ayuda a los problemas de, pues eso, de las articulaciones y eso.
Oye, me ha parecido muy interesante, y ya para terminar este bloque, lo de que precisamente eso que hablas de que son las especies que viven allí son muy resilientes precisamente por esas circunstancias extremas, ¿no? Esa variabilidad de temperatura, esa variabilidad de salinidad, que llama mucho la atención, ¿verdad? Porque que sea además una zona de refugio de ese tipo de especies. O sea, que efectivamente, vamos a ver, el planteamiento que me hago yo es decir, bueno, parece que en el mar abierto, ¿no?, tendrían mayor posibilidad, pero resulta que ahí encontramos especies que empiezan a desaparecer en el medio abierto. O sea, que eso me ha parecido una cosa muy, muy interesante,
bueno,
¿verdad?
Claro, mira, como ecosistema, a pesar de la situación actual, que es un poco contradictoria con el pasado que la ha protegido, desde hace mucho tiempo lo que es el entorno, no solo la laguna, sino el entorno del Mar Menor, ha tenido diversas figuras de protección precisamente por eso, por todos estos recursos ecosistemas que proporciona. Está el Parque Natural de las Salinas de Arenales y de San Pedro del Pinatar, que es de importancia comunitaria, la Zona de Especial Protección para las Aves de la Red Natura. Las salinas de Marchamalo están protegidas con la categoría de Parque Natural y LIC. Y luego, por supuesto, están figuras de protección de convenios internacionales como el Ramsar, el de Barcelona, ¿sabes? Todo esto tiene un porqué, y es porque es un ecosistema que generaba y que ha generado muchos servicios ecosistémicos. Sí, sí. Lo que pasa que lo que sí que tenemos que un poco a lo mejor aclarar a los oyentes, cuando hablamos de resiliencia o la capacidad de recuperación de una especie, estamos hablando a nivel, digamos, de individual, ¿no?, de la especie en sí. Pero luego, sobre todo eso, está el conjunto de toda esa maquinaria, genera la resiliencia del ecosistema. Y entonces lo que está ocurriendo es que en el Mar Menor se ha perdido ya la resiliencia del ecosistema. Se ha sobrepasado el punto ese de resiliencia. Y por eso es que ahora mismo todas las especies que son de por sí bastante resilientes se están encontrando en situaciones extremas que no pueden sobrellevar.
Llovía, era verano, yo descubría el amor. Entre dos horizontes dormía el Mar Menor.
Guardo en la guantera la puesta de sol de la perdiguera.
Sobre tus playas y arenas yo aprendí a caminar.
Hoy vengo a quererte, a fundirme en tus aguas quietas y a beberme tu brisa en tu orilla despertar. En casa.
casa.
Somos sol y sal, yo crecí mirando al mar.
Somos sol y sal por ti.
Y aunque me quede sin voz, te entregaré mi corazón. Somos sol y sal hasta la raíz.
Sé que estoy en deuda, que he roto milenios de pureza, que algunos días aún te cuesta respirar.
Marineros y labriegos, científicos y consejeros, el presente es nuestro, hay un futuro que salvar.
Hoy vengo a ponerle letra a tu melodía, te regalo mis días hasta verte renacer en calma.
Somos sol y sal, yo crecí mirando al mar. Somos sol por ti. Y aunque me quede sin voz, te entregaré mi corazón. Somos sol y sal hasta la raíz.
Tus olas me acarician, sopla leve a mi favor.
Con un caldero en la mesa
brindaremos en tu luz.
Somos sol y sal, yo crecí mirando al mar. Somos sol y sal. Aunque me quede sin voz, te entregaré mi corazón. Somos sol y sal hasta la raíz. Somos sol y sal, yo crecí mirando al mar. Somos sol y sal por ti. Y aunque me quede sin voz, te entregaré mi corazón. Somos sol.
Bueno, y seguimos con Conchi Martínez, que, como hemos dicho antes, es científica titular del Centro Nacional del Instituto Español de Oceanografía. Ahora vamos a entrar en la parte, ya hemos visto la parte, digamos, natural de lo que es la manga, ¿no? que es el tema que nos centra en esta entrevista, y vamos a entrar ahora mismo en las transformaciones que han sufrido y que están saliendo tanto en la prensa y en los medios últimamente, ¿no? En ese sentido, ¿cómo se ha transformado el mar menor con la actuación del hombre? Esto es, ¿qué tipo de estructuras, aunque ya has hablado algo de ello anteriormente, ¿no? Antrópicas, urbanísticas, se han implementado en torno a la laguna?
Sí, bueno, pues a ver, porque han sido tantas que, a ver, vamos a empezar, voy a intentar explicarlo un poco por orden cronológico. Yo creo que el primer impacto más grande se dio en lo que he comentado antes, como que era el cordón dunar, ¿eh? Eso, a partir del año pues 60, por ahí, se hizo un desarrollo urbanístico de en la manga que, aunque al principio quería ser, voy a decir sostenible, pero lo que se entendía por sostenible en los años estos 60, en la época franquista, pero bueno, en realidad se transformó, terminó en un poco una urbanización completamente caótica y desbocada a utilizar el último palmo de terreno de la manga, y eso hizo que, bueno, pues que aumentara mucho el turismo, por supuesto, el turismo de sol y playa. Como eso se desarrolló en unos años en los que ni siquiera habían buenos planes de ordenación urbana y se catalogó esa zona dentro de una ley que apareció en los años 60 o 50 y algo, que era la ley de centros de interés turísticos, bueno, pues todo eso tiene una serie de permisos que actualmente no existirían, de subvenciones, de relajaciones en las medidas para poder construir, bueno, y eso terminó en una pérdida de todo lo que fue el antiguo cordón litoral dunar, ¿vale? Todavía quedan algunas estructuras de dunas, la duna de Monte Blanco, que es una de las más altas de España, pero están bastante degradadas y algo de vegetación. El desarrollo este turístico de la Manga lo que propició, porque iba todo en el mismo paquete, yo creo, porque eran los mismos, digamos, propietarios, fue la apertura de lo que se llama el Canal del Estacio. Eso fue un canal que se abrió en el año 75 y que conectó la Laguna del Mar Menor con el Mediterráneo de una forma como no había conocido antes, porque antes la conexión era muy, muy, muy limitada. Esto fue el primer impacto grave que se hizo en lo que se conoce como la laguna, la parte acuática, porque como os he dicho antes, la salinidad la bajó. Entonces, al bajarla, bueno, pues ya se permitía cierto grado de lo que llamamos nosotros mediterranización, ¿vale? Ya no era tan singular el ecosistema, sino que permitía la entrada y salida de ciertas especies del Mediterráneo que antes pues lo tenían más difícil. Ese canal vino también acompañado de un gran puerto deportivo. Luego, como el turismo empezó a ser muy 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 creciente en la zona de la Manga, pues también se desarrolló ese turismo en lo que es la ribera del Mar Menor, en pueblos como los Alcázares, San Pedro de Pinatar, San Javier. Entonces comenzaron la creación de playas de arena. La laguna no tenía playas de arena como se conocen hoy en día. Y eso fue, digamos, desde la perspectiva así más urbana, los grandes impactos. Todo esto ocurrió en una época en lo que el tratamiento de las aguas residuales no era muy eficiente. De hecho, hasta décadas recientes, la depuradora de los Alcázares ha vertido sus aguas depuradas en muchos casos, en otros casos no, por necesidades de inundaciones o de aumento estacional de la población, directamente a la laguna, lo que ahora nos parece una locura pensarlo. Pero eso ha ocurrido hasta décadas muy recientes. Y luego, por supuesto, lo que ha ocurrido es, el Mar Menor está rodeado por una cuenca, que es lo que nosotros llamamos el campo de Cartagena, y que se ha ido desarrollando progresivamente en una agricultura que antes era de secano, de regadío. Y está utilizando recursos subterráneos. En el año 79 llegó el agua del trasvase Tajo Segura, que fue una de las mayores obras que se ha hecho de infraestructura hidráulica en este país. Y bueno, eso aumentó el 25% del regadío en el campo de... No te puedo decir el porcentaje. La superficie de regadío que aumentó fue enorme. Actualmente el 25% de esa superficie todavía es irregular, me refiero, no está legalizada. Los cultivos llegan casi hasta los primeros kilómetros de la costa y ocupan el 60%. Entonces se utilizó agua del acuífero que se contaminó además por el uso de nutrientes. De hecho, se calcula que hay más de 300.000 toneladas de nitratos en el acuífero del campo de Cartagena. Entonces, pues imagínate. Y a eso, bueno, pues podemos ir sumando impactos, pero los más graves han sido eso, la eutrofización del ecosistema por la entrada de nutrientes, sobre todo nitratos, de toda esta actividad agrícola y ganadera, porque hay que decir que también hay actividad ganadera, sobre todo de cerdos, donde hay balsas de purines y tal, pero también es una práctica muy común, no solo porque las balsas de purines no estén bajo control o sean deficientes en su almacenamiento, sino porque se utilizan los purines para la fertilización de los campos. Sí. Es muy típico darte un paseo por aquí y algunas veces huele un poquito mal o bastante mal, porque se están esparciendo los purines, algunas veces de manera descontrolada, hay que decir. Entonces, todo eso, si coincide con que hay lluvias o que hay vientos, pues es una entrada de nitratos y de amonios y de mil cosas más a la laguna de manera descontrolada.
Y, vamos, desde luego, en los últimos meses que se ha visto imágenes verdaderamente desgarradoras de especies muertas, un montón de vídeos también en las redes sociales y demás. Y bueno, imagino que esto, bueno, lo has explicado perfectamente cuál es el origen de la crisis esta que ha derivado. Y considerando que esto se pudiera revertir, ¿cuáles crees que serían las medidas que podrían ayudar a que esto volviera a otra situación de equilibrio, que no se volviera a repetir?
Bueno, vamos a ver. Esta contaminación que he explicado antes, que viene por distintos focos, pero que al final lo que termina es eutrofizando, aumentando la llegada de nutrientes que de manera natural tendrían que estar más retenidos, pero por toda esta urbanización y pérdidas de humedales, ¿vale? Entonces, junto con las entradas, tal cual, de los nutrientes que llegan por escorrentía, por también entran nutrientes por desalabradoras que vierten, aguas sí. que se desalobran y entonces van enriquecidas en los nitratos porque el acuífero está contaminado, sí. en las entradas de del acuífero cuaternario que ahora mismo está por encima del nivel freático, entonces está inyectando agua también dulce a la laguna con nitratos. Bueno, pues todo esto lo que genera en el Mar Menor es eutrofización, tal y como se conoce en las escuelas, ¿no? Se genera un enriquecimiento, digamos, al mar se le alimenta mucho, entonces las algas crecen mucho y eso genera un consumo de oxígeno y cuando ese oxígeno se consume, pues se puede llegar a generar anoxia, que es falta de oxígeno y por eso es que aparecen los peces muertos. Yo quiero explicar para que la gente no crea que es que los peces muertos aparecen por los nitratos, no, es la consecuencia de haber una eutrofización tan alta que al final desemboca en un consumo de oxígeno. Entonces, la forma de parar esto es limitar la entrada de nutrientes a la laguna, porque la laguna ahora está eutrofizada. Y limitar esa entrada de nutrientes pues pasa por un proceso que no puede solucionarse a corto plazo, tendría que ser a largo plazo, con un control pues eso de los vertidos, del uso que se le da al suelo en el campo de Cartagena, de regulación de la superficie de regadío. Hay un proyecto que se llama el colector vertido cero, que en origen tiene muy buena pinta, es verter cero a la laguna, pero no se termina de consensuar entre las distintas administraciones, porque lo que se trata es de que no lleguen vertidos a ningún sitio, no de que el vertido que llega a la laguna se eche al Mediterráneo. Por eso es que está habiendo un poco de problemas a la hora de que se lleve a cabo. Y luego, pues por supuesto, recuperando las zonas de humedales que se han perdido, haciendo moratorias urbanísticas para que se vaya recuperando el entorno que antes existía. Desde la comunidad científica nosotros no creemos que se pueda volver al punto de partida, pero por lo menos sí que tenemos esperanza de que se pueda volver al punto previo antes de la pérdida de capacidad de control del ecosistema, ¿vale? Al punto antes de la línea roja, que es que se ha sobrepasado. Y eso va a ser, si se consigue, que estamos todos trabajando en ello y esperanzados, va a ser un proceso largo. No se puede solucionar en unos pocos años y nunca pensamos que se pueda llegar ya al punto de iniciar.
Sí, de todas formas, bueno, por lo que veo yo, lo que tú dices es que hay un tema que es político, es social, es científico y es que son varias los colectivos los que tienen que participar, ¿no? Para, de momento, salvar la laguna, parece que es la propuesta, ¿no? Y tú, personalmente, ¿y te sientes esperanzada a corto, medio, largo plazo como... ¿Cómo lo vives esto?
Pues yo hasta hace un año voy a decir que estaba bastante, bastante desesperanzada, estaba bastante triste, bastante afectada, como todos los compañeros que trabajamos aquí. Es que tenemos la laguna enfrente de nuestras ventanas, uh-huh. Entonces trabajamos y vemos la laguna. Pero sí que es verdad que desde el año 2017-18, cuando pasó la primera crisis eutrófica, hemos empezado a ver un movimiento ciudadano, sobre todo, una iniciativa popular cada vez más fuerte, que cada vez va agrupando a más colectivos y que está tomando mucha fuerza. Pero además, este movimiento también lo estoy observando en otros ámbitos, no solo en la Laguna del Mar Menor. Creo que estamos en un periodo de este siglo que estamos teniendo un nuevo resurgir de cómo estamos entendiendo nuestra interacción con el planeta. Entonces, en el caso del Mar Menor, no sé si se ha comentado, se va a comentar de este programa, está habiendo una iniciativa popular para darle personalidad jurídica al Mar Menor, que cuando se inició sonó como un poco rocambolesco y, sin embargo, está ya casi en el proceso final y parece que se va a conseguir. Y pienso que si se consigue va a ser un antes y un después, no solo para la laguna, sino para el ecosistema en general, por lo menos en Europa, ¿no? Sería la primera vez que se consigue esta personalidad jurídica en un ecosistema en Europa y seguro que esto va a traer muchos beneficios y va a cambiar mucho la forma de actuar.
Joder, Conchi. Pues qué bien, hija mía, todo lo que nos has contado y nada, muchas gracias. Tenemos que llegar a poner el punto final a la entrevista. Recordamos aquí a los oyentes que hemos entrevistado a Conchi Martínez del Instituto Oceanográfico Español. Y bueno, pues nada, Conchi, muchísimas gracias. Esperamos que hayas pasado un rato aquí agradable con nosotros. Y
siempre.
Muchas gracias por tus comentarios y a seguir bien.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros y nada, estáis invitados a venir aquí a la Laguna a conocer la primera mano, que todavía sigue siendo un lugar mágico.
Muchas gracias.
Venga, Conchi, gracias. Un abrazo. Hasta luego.
Bueno, pues como os comenté, la plataforma que se creó para la iniciativa legislativa popular Mar Menor, tras un año trabajando a contrarreloj con la pandemia, con las restricciones, en el 2021 fue capaz de lograr las firmas necesarias para tratar de dotar de derechos a la laguna costera sin necesidad de hacer uso de la nueva prórroga que se le concedió hasta finales de este año. Y ese éxito, en este éxito ha sido fundamental la implicación pues, de todos los federatarios y miles de voluntarios que han estado comprometidos recogiendo firmas en más de 500 puntos en diferentes comunidades autónomas, no solo en la región de Murcia, incluso en países europeos como Francia, Alemania o la República Checa. Deciros que estamos muy contentos porque si esta iniciativa se consolida, hará historia no solo a nivel medioambiental, sino también a nivel de respuesta social. Y sí, la cara visible de este fenómeno es la profesora en Filosofía del Derecho, Teresa Vicente, de la Universidad de Murcia, que además es también directora de la Cátedra de Derechos Humanos y de la Naturaleza de la Universidad de Murcia. Y ella, por su carácter, por su formación y por su motivación, es la que ha estado de manera continuada empujando y dando aliento a los miles de voluntarios que se han encargado de recoger las miles de firmas. Teníamos que recoger 5.000 firmas y parecía imposible. Y al final se consiguieron recoger a finales de octubre más de 600.000 firmas. Y bueno, si esta ILP sale adelante en el Congreso de los Diputados, pues la Laguna Salada del Mar Menor será el primer enclave con derechos propios en Europa. Además de esta buenísima noticia, también recibimos a finales de noviembre también una buenísima noticia, y es que la ministra Teresa Rivera anunció una inversión de 382 millones de euros para proyectos de regeneración ambiental de la Laguna del Mar Menor. Y este plan incluye pues, actuaciones concretas a corto y a medio plazo para poder reducir la carga contaminante que vierte sobre la laguna, pero también para atajar el regadío irregular y renaturalizar la cuenca mediante soluciones verdes, que es lo que siempre vamos buscando. Pero además también prevé recuperar ocupaciones ilegales en la laguna, en la ribera de la laguna, e incluir medidas de conservación tanto de biodiversidad terrestre como marina. Así que como veis, este 2021 acabó lleno de buenas noticias, y porque este es el mayor esquema de actuaciones e inversiones que desde el Ministerio se ha dado nunca para la recuperación de un enclave natural tan específico como la Laguna del Mar Menor. Así que os sigo invitando a que visitéis esta zona, que como os dije, tiene magia. Feliz año a todos y deseando veros por aquí.
Bueno, pues la entrevista, una pasada, creo yo. Creo que todos nuestros oyentes se estarán de acuerdo en que nos ha explicado muy bien lo que es el Mar Menor, cuáles son sus circunstancias y cuál está siendo su evolución, tanto ecológica como política. Me ha traído a la memoria que recientemente ha salido una noticia al respecto de la extinción del torillo andaluz, que tiene que ver con la degradación de esos espacios costeros en los que se hallaban, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con esa degradación del litoral español, que es extremo en la costa del Mar Menor.
Pues sí, y bueno, sobre todo agradecerle a Conchi la disposición y que nos enviara este segundo audio actualizando la información. Y bueno, también destacar la suerte que hemos tenido con la música de fondo, que es Sol y Sal del grupo Nunatak, que nos han cedido los derechos de autor para poder emitir su música en el programa. Que bueno, creo que alguna vez lo hemos comentado, pero todavía en Radio La Vida no podemos emitir música que no esté libre de derechos. Y entonces pues aprovechamos y desde aquí hacemos un llamamiento a los y las artistas de la música que escuchen el programa, que si quieren compartir su arte con nosotros, pues estamos muy felices de poder acompañar sus secciones con, bueno, nuestras secciones con su música. Así que llamamiento lanzado.
¿Te preocupa el cambio global y sus consecuencias sociales y medioambientales?
¿Te preocupan los problemas derivados del sistema económico en el que vivimos?
¿Quieres conocer las alternativas e iniciativas que ya están funcionando para poner solución a estos problemas?
Si tu respuesta es sí, escucha Mundo Sostenible, el programa sobre sostenibilidad de Radio La Vide, todos los miércoles a las 4 y los viernes a las 12 en radiolavide.org y en la 90.6 de la FM.
O escucha nuestros podcasts en la fonoteca de radiolavide.org.
Y recordad, cuidaros y a vuestro entorno hasta el siguiente Mundo Sostenible.
Hola, soy Gemma Bueno y estoy aquí para presentar la recomendación del mes. Esta vez voy a traer un libro especial para mí, no ya por el libro en sí, sino por el público al que va dirigido, que es a los niños y adolescentes. El título del libro es Cambio Climático, de Yayo Herrero, María González Reyes y Berta Páramo Pino, de la editorial Litera, de 2019. Tenía ganas de traer esta sesión algo diferente, que llegara a otros públicos, como es el público joven. Y la verdad es que este libro es genial, ¿eh? El texto es de Yayo Herrero y María González, y qué puedo decir de ambas. Ya mi primera intervención en Mundo Sostenible fue sobre un libro que coordinaba Yayo, Cambiar las gafas para mirar el mundo. Y la sigo además en redes sociales y me parece una erudita en la materia y comprometidísima con la justicia social y climática hasta fines insospechados. Bueno, y las ilustraciones son de Berta Páramo, unas ilustraciones que hacen bastante ameno el libro y que sin duda llama la atención del público al que va dirigido. Cambio climático, ahora que acaba de pasar la cumbre del clima, ¿verdad?, la COP26, el libro explica a los jóvenes qué son el cambio climático y el efecto invernadero con palabras sencillas y dibujos que lo ilustran. Hace un repaso en la historia cuando antes de la revolución industrial nada de esto preocupaba a los humanos. Bueno, a una parte de ellos, claro. Y enseña cómo ambos afectan a los océanos, a los bosques, a las ciudades, al campo, al agua dulce, a las montañas, a la biodiversidad, cómo originan efectos climáticos extremos y cómo repercuten en la salud o cómo son la causa de las desigualdades que se dan en el mundo o de las migraciones, además de afectar a los pueblos originarios y, por supuesto, a las mujeres, siendo los causantes de guerras y conflictos. Se trata de una mirada muy básica, muy fácil de entender, con muchos dibujos y textos explicativos que los acompañan. Y lo que más me gusta del libro es el final, porque no solo enumera el panorama al que nos enfrentamos, sino, entre comillas, lo que hay que hacer sí o sí, que se titula uno de los últimos capítulos. ¿Qué se debe hacer en las vidas cotidianas y qué deben hacer los gobiernos? Eso sí, también nos alerta de las falsas soluciones que pretenden enmascarar esta grave crisis en la que estamos. Y el remate final es el capítulo titulado La cultura de la tierra, donde se enumeran 7 principios que marcan el camino para transitar hacia esos horizontes de justicia, dignidad y equidad, además de decirnos que somos todas y todos necesarias para hacer las paces con la tierra y entre las personas. Os recomiendo encarecidamente que leáis este libro con vuestras hijas o hijos, o con vuestras sobris, como yo. Os va a encantar, estoy segura. Un beso. Chao.
Pues llevamos años siguiendo a Yayo Herrero y creo que en algún momento tendremos que hacer un esfuerzo para intentar que nos conceda una entrevista. Seguro que Gemma querría venir a la entrevista y se podría encargar ella, ya que nos ponemos.
Hombre, pues eso sería maravilloso y, hombre, Yayo es que es un gustazo siempre escucharla. Así que, Gemma, empieza a mover hilos por ahí. Y bueno, también muchas gracias por la recomendación, que está muy bien esa propuesta de lectura para los más jóvenes. Yo me lo apunto porque ya me toca ir poniendo la semillita en los sobres que tengo por ahí, los hijos de mis amigas. Hoy ya llegamos al final del programa. Chin, chin, chin. Pero bueno, muy bien. Hemos estado en este primer programa del año, muy a gustito, con muchas cositas nuevas y con ganas de seguir y demás. ¿Tú qué dices, Luis?
Nada, que sigue muy bien. Que feliz año a todo el mundo. Feliz año. Y nada, quiero mandar un saludo a nuestros colaboradores, que la verdad es que sin ellos el programa no tendría la consistencia que creo que cada vez está teniendo. Así que no voy a poner los nombres porque no me los he apuntado y se me va a olvidar alguno, pero y alguna. Muchas gracias a todos. Sabéis que somos un equipo y bueno, no lo comentamos, pero al final del año pasado hicimos una reunión de los colaboradores que solemos hacer periódicamente y lo pasamos muy bien. Así que bueno, sí, chicos, sí. Y chicas, un besito y feliz año a todos.
Para quienes faltasteis, haremos la sección, la quedada veraniega. En poquito empezamos a organizarlo. Y también me sumo a los agradecimientos de Luis. Y bueno, ya saben, cuídense y a su entorno. Hasta el siguiente Mundo Sostenible.
Esto es Mundo Sostenible. Si escucháis esto, sois la resistencia.